Ya estamos en segunda de Pedro. Okay. También hay otra cosa. He estado hablando con diferentes personas toda la semana pasada. Y hoy, siendo domingo, primer día de la semana, arrancamos nueva semana. Y caigo en la cuenta, que no es como extraordinario, pero hay diferentes milagros que de veras hacen falta. Diagnosis de una enfermedad y es una sombra sobre ti. Necesitas quedarte libre de situaciones que te traen así, como anorexia o depresión, y que no has podido como romper un ciclo y ya salir derecho desde ahí y seguir como cautivo en un carrusel de frustración y derrota y demás. Hay otras personas que necesitan literal así un relámpago en su vida para poder perdonar, y son cosas a veces que tienen desde su infancia, y no más no, y tienes toda la razón, pero Dios está aquí, y Dios es el Dios vivo, y sigue siendo Él quien es, y sigue su palabra siendo verdad, y sigue siendo su palabra única para decirnos quién es Dios y cómo es y qué puede Él hacer. Y bien que sabemos que nadie merece nada, nadie merece un favor, nadie merece un milagro de Dios, pero necesitamos, y en esa misericordia estamos confiando que necesitamos esto. Entonces, ¿por qué no oramos por esto? Que hay diferentes situaciones, diferentes y así, pero tú vienes con eso, o sea, vienes, lo traes envuelto y en tu mochila o en tu canasta, o lo traes aquí colgado en los hombros, pero necesitas algo extraordinario y especial y fuera de lo común, que es un milagro, que Dios haga eso en tu vida. Señor, pedimos que conforme a tu palabra, que tú hagas entre nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que opera en nosotros. Nos has traído a ti, nos has abierto los ojos a tu gracia y tu bondad y tu perdón. Y eso ya es extraordinario en este mundo, pero necesitamos, Señor, estamos aquí necesitados. Y si no fuera por ti, Señor, seríamos todos huérfanos. Y venimos a ti, el que es amparo de viudas y de huérfanos, Señor. Y pedimos que tú hagas en nosotros, en nuestra vida, en los que nos rodean, Señor. Toda esta, la carga que varios aquí están trayendo, Señor, que tú quites eso de sobre su espalda, que arranques la estaca que nos tiene como chivos, siempre comiendo el mismo pasto, que nos hagas libres para ver, libres para cantar, libres para orar, Señor, libres para buscar en tu palabra, sin impedimento, sin restricción, Señor, sin los dolores y las congojas. Y entonces confiamos en ti, Señor, y pedimos eso, un milagro. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, segunda de Pedro, capítulo 1. Y hoy simplemente es muy corta esta epístola. Pedro está nuevamente encarcelado. De varias veces que podemos ver en el libro de Hechos al inicio, llevados ante el concilio en Jerusalén, cuestionados, acusados y todo eso. Pero eso ya eso es el final. Aparentemente está en Roma, y es durante la terrible persecución que el emperador Nerón realizó, y Pablo también muere en esa persecución, igual encarcelado y sentenciado ya nada. O sea, Pablo hizo su apelación, fue llevado a Roma, apeló a César, lo oyó y lo soltó, pero la segunda vez ya no. Entonces, es una gran lección para nosotros, aquellos que siempre están predicando que a los hijos de Dios todo les va bien y que reprendas todo lo, pues repréndelo si tú quieres, pero Nerón no va a dejar de ser emperador por tu oración o porque tú lo declaras o algo así. Y es enfrentar lo imposible y enfrentar amenaza palpable, que ellos enfrentaban eso y a pesar de eso trastornaron el mundo. A pesar de eso, o sea, los mismos que observaban, que no eran cristianos, observaban y decían, esto es otra cosa, esto es otro nivel. Y en su debilidad, y muchos eran esclavos, muchos eran mujeres, muchos eran niños como abandonados y todo eso, porque no tenían derechos, no tenían una voz, y encontraban que Dios, aunque no tengas voz, Dios sí te está escuchando. Y te hace caso, y te responde. Entonces empezó algo a suceder. Y como en Roma cosas estaban sucediendo, que ya no estaban expandiendo el imperio, ya no había presos de guerra para nutrir la población de esclavos. Pero los romanos no querían hacer labores, ¿ya? Entonces dependían cada vez más de esclavos para simplemente hacer un desayuno o traerme mi ropa o cualquier cosa. Entonces, o sea, ves eso y entre los que no tenían ningún, su única razón de existir era servir a los que no quieren hacer nada. Y esos trastornaron el mundo, que no tenían educación, no tenían oportunidad, no tenían nada. Entonces tenemos que traer siempre esto presente, que los tiempos más difíciles en la historia de la iglesia y desde que se ha predicado el evangelio, o sea, los tiempos más difíciles y peligrosos y oscuros han sido realmente los mejores tiempos, los que realmente dejan su huella, ¿no? Y la iglesia siempre en su prosperidad y facilidad de cosas no ha dejado nada, sino más bien ha sido movido por el mundo en lugar de mover el mundo. Entonces Pedro escribe esta carta y es importante ver eso. Si te acuerdas, cuando empezamos a ver cómo leer tu Biblia con gozo, usamos esta primera parte en capítulo 1 como para hacer diagrama, para marcar y decir, bueno, aquí veo esto, aquí veo esto, y empezar a notar cosas y es importante ver. Entonces, vamos a dar lectura. Pero también tiene sus tres capítulos y es importante ver que básicamente sí cae en tres partes la epístola. Y primero, pues ¿qué es lo que tenemos por lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que tenemos y quiénes somos por eso también? Y es importante todo lo que menciona y todo eso es importante. Es base de la fe cristiana lo que él menciona. Y en capítulo 2 empieza a advertir que a pesar de lo que Dios siempre ha hecho, grandes maravillas en la historia, a pesar de eso también siempre han habido maestros mentirosos y falsos profetas. Entonces habla sobre eso y da unos ejemplos históricos, bíblicos, y así como para decir, ok, sí, no quiero nada que ver, que tenga que ver con eso. Y ya en capítulo 3 habla de la venida del Señor y cómo será el fin de los tiempos y qué es lo que eso traerá y cuál debe ser como nuestra mentalidad viviendo frente a esa eventualidad en la historia y saber pues dónde estamos en eso, dónde nos encontramos y como que podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué horas son? Si esto es el final. Entonces, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Otra vez importante eso, porque más adelante va a hablar de falsos maestros, que normalmente el concepto es que el gran predicador tiene una fe mejor que la tuya. Y si pudieras como hacer como una actualización, un upgrade de tu fe, ya tendrías más milagros, más obras de Dios, más confianza, más paz, más gozo. Y hoy, por ejemplo, platicando con alguien que tiene años y años y años en Semilla Cuernavaca y recordando toda la fidelidad de Dios. Y es una persona que nunca alza su voz, que nunca hace ruido, pero ha caminado entre nosotros tantos años Y realmente demuestra en su vida que Dios es fiel y Dios es bueno y Dios nunca le ha dejado. Y entonces digo, bueno, entonces la persona que no hace proezas, la persona que no está predicando y todo, pero aún así, montañas no la resisten. Es importante ver eso para nosotros. Entonces, viendo eso, entonces no tienes que tener como la mejor oportunidad o la mejor plataforma o el mejor público para escucharte o algo así, o rodearte de la gente más capaz o demás. O sea, porque hay que formar nuestro equipo, hay que empezar a ser grandes, hay que empezar a tener tu proyecto de vida y todo eso. Y digo, ajá. Y entonces Pedro dice, ok, dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es? Que la nuestra, pues de los apóstoles y de los siervos de Jesucristo. Entonces, igualmente preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y cuando habla de gracia y paz, es importante, y siempre lo recalco al inicio de cualquier epístola, que la salutación típica entre los cristianos adoptaron dos palabras que eran comunes. Comunes entre los primeros cristianos, que era shalom, por ser judíos, era la forma, que no es nada más paz, eso es como que muy casual, sino es desearte la paz de Dios y todo lo que es necesario para vivir en esa paz, que sería conocer su perdón, saber que tu futuro está en sus manos, que también saber que tu pasado está en sus manos, saber que Él también estás bajo la sombra del Omnipotente, y es una palabra importante, Omnipotente, vives bajo su sombra, entonces, y habitas al abrigo del Altísimo. Entonces, viendo eso, que okay, shalom, pero también ponen en griego, gracia, que es caris, y caris es, siempre decimos, bueno, la gracia de Dios es el favor inmerecido, porque eso es una definición más directa, más enfocada en el contexto del Nuevo Testamento, la gracia de Dios, obviamente. Pero los griegos cuando se saludaban simplemente estaban deseando el favor de los dioses. Tenemos que recordar en eso que los dioses te metían en problemas cuando te mostraban su favor, ¿ok? Entonces, eres Hércules, hijo de un dios, pero entonces hay celos de los otros dioses, entonces hacen problemas en la vida de Hércules y así, y siempre, o sea, Juno, la diosa reina, la esposa de Zeus, es súper celosa y con mucha razón, entonces pobre de la doncella que llega a tener un bebé engañado por él, que él es otra cosa, pero él simplemente tomando las mujeres que le gustaban, entonces pobrecita, ella perseguida por las furias, ¿ok?, el resto de su vida por haber sido engañada y explotada por un dios. Entonces es importante ver eso. Los dioses, el favor de Dios, no te estaban dando gran cosa con esas salutaciones, que te vaya bien, que no tengas muchos problemas, ¿ok? Pero igual tenías que como que dosificar el favor de los dioses para no provocar a otro dios a celos. Que este es el favorecido de Zeus o de Apolos o de Neptuno, o sea, otro dios va a decir, ¿y yo qué? Entonces, ve esto, o sea, los dioses son humanos, son Avengers, son humanos con problemas psicológicos y superpower, ¿ok? Esos son los dioses. Entonces, en medio de eso, los griegos dicen, mira, nada más quieres, o sea, ¿pagas tu derecho de piso? Y pasas el mar y luego quieres sembrar algo en el campo, igual pagas piso al dios del sol, al dios de la lluvia y todo eso. Y hemos visto la historia de Tenochtitlán, ¿a qué grado lleva esto la humanidad? Así que ¿qué empieza a suceder? A destruirse por dentro una sociedad. Ahora es importante en esto entonces ver que cuando los cristianos, usando esta salutación, estaban deseando la gracia de Dios, pero la definición más amplia de gracia o caris es también hermosura, perfección, orden. Entonces una persona que es hermosa también sabe arreglarse y es cuestión de porte, del tono de voz, que no se ríe como ametralladora y así tampoco como ardilla. O sea, es hermosura y el porte y el estar como ubicado. y no sobrepasar como lo que es decente. Pero entonces, y digo, y aquí estamos, y Dios diciendo a través de Pedro, pues que tengas eso, belleza, hermosura, orden, porte, bien centrado, tranquilo, sin miedo, tu vida. Y dices, no, pues eso sí, eso es para mí, todo lo necesito y lo quiero. Pero entonces, ¿cómo eso se volvió como parte de lo que estás deseando? Porque la iglesia empezó a ser multinacional y multilingüe y todo eso. Entonces, pero viendo eso, mirando, toda la salutación está señalando a Dios, no a los dioses o a un destino quizás no, que no te quiere la vida, el mundo así. Entonces, señalando a Dios, que es soberano sobre todas las cosas, que Él te dé eso, paz y tranquilidad, vivir sin miedo, tener todo lo que realmente necesitas, tu porte, tu voz, tu mirada, tu semblante, todo en orden, todo chido. O sea, ver que Dios haga eso en tu vida. Entonces, es un buen deseo, ¿no? Y, por supuesto, para conocer la paz de Dios, primero es necesario conocer su gracia, porque nunca estarás en paz sin conocer su favor inmerecido y la hermosura y balance y tranquilidad que eso da a tu vida. Ok, entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, en mi fraccionamiento, luego saco el perro en las tardes, y como es una raza que es chiquita, pero se cree muy, no es chihuahua, pero se cree muy así, y hay otros, unos vecinos, su hijo adoptó dos perros totalmente callejeros, o sea, todo el perfil. Entonces ladran, o sea, como demonios cuando pasa cualquiera enfrente. Pero Rolando, luego, o sea, ya el papá de la casa dice, por favor, edúcame estos perros, porque ves cómo son así, son cholos, son así, son vagos, son bien así. Entonces, o sea, no. Entonces, y así, los tuvo frente a mi casa, así. Los dos perros, así mirando, tranquilo, todo esto. Y digo, pero ¿en qué momento cambian? Si sale mi perrito de la puerta de repente, o sea, la educación que tienen es un disimulo de su loquera y su vida demoníaca de esos perros, o es realmente ya algo real en ellos, algo ya asimilado, o es un disimulo nada más. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas. Pero nos damos cuenta, ¿no? Dice, a través de todo esto, versículo 4, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces sí, como hay formas de embonar, de encajar con la naturaleza de Dios, pero nunca llegaremos a tener deidad. O sea, Dios es infinito, es eterno y es perfecto en todos sus atributos y nadie lo perfecciona, ¿ok? Nosotros, en cambio, somos finitos, no infinitos. No somos eternos, sino que Él nos da vida eterna. No somos eternos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Pero podemos decir eso. Es parecido. Si has visto como Antonio Aguilar luego hacía bailar un caballo, se acuesta al caballo, se levanta con él montado. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo los caballos? Que es súper difícil neurológicamente para un caballo hacer esto y caminar de lado. Hasta para nosotros. O sea, ¿cuánto te decían en bailables y danza folclórica? Y no sirve para eso porque no puedes hacer esto sin tropezar. Y eso es con dos pies, ahora hazlo con cuatro patas. Y con tus ojos así, que no puedes mirar abajo y ver tus pies, cómo vas. O sea, todo eso es real. Entonces, viendo cómo, qué es la relación que un ser humano puede tener con un caballo y lograr comportamientos, por decir, casi humanos, y una confianza en el humano que lo está enseñando esto, una confianza en él. Y algo que es importante con un caballo, o sea, porque son animales de fuga, más como un venado que como un chivo, ¿ok? Más como eso. Entonces, cuando ves un caballo, estás mirando un venado que tiene casco grande y más altura y todo, pero sus ojos están como a los lados. Entonces, muchos llegan y dicen, ¡ay, qué lindo caballito! Y hacen esto. El caballo no ve esto. Entonces, está mirándote, que es un extraño, y haciendo ruido, ¡ay, hablando con perrito chiquito, míralo! Así. Entonces, y luego haces esto y desaparece tu mano. Entonces, hace eso. Entonces, te acercas más. Y haces esto. Y entonces, ya empieza a hacer eso. El caballo dice, líbrame de esta criatura, ¿no? Que me invade el espacio, y hace esto, y luego estás parado junto a él. Pero la forma es pararte a su lado, donde te puede, como un perico, igual te ve así, de lado. Y luego, para verte mejor, se voltea y te ve de este lado. Y te acercas y hace esto. Pero ya le ofreces una nuez y hace esto. Pero tiene que medir y juzgar tus intenciones. Que eso en la encarnación es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dejó oler, le haces así al caballo, que te huela. Y luego va a hacer esto, va a alzar su cabeza y está pensando. No me gusta su loción, pero sí tiene buen modo. Y luego huele otra vez. Y luego te deja hacer esto. Tocar su boca, que es muy sensible. Tocar su boca y hacerle así. Pero en todo momento está ya, él ya está en un lenguaje que él entiende. Entonces Jesús viene y el leproso se acerca y dice, si tú quieres me puedes sanar de lepra, me puedes limpiar. Jesús extiende su mano y demuestra sus intenciones. ¿Okay? Con la mujer que la atraparon en adulterio, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Pero ¿cómo puede decir eso? Entonces ella dice, ¿por qué? Porque es condenable. Mi delito es condenable. ¿Por qué no me condenas? ¿Porque ya está suspendido? No, porque yo voy a ser crucificado. Entonces imagínate esa mujer viviendo en Jerusalén y sucede esto y ve a pasar enfrente a Jesús de Nazaret cargando una cruz y así. ¿Qué sería si conectan sus miradas y ella dice, por eso, ni yo te condeno? Que es importante ver eso y nos muestra sus intenciones de mil maneras, pero también finaliza el trato con nosotros. O sea, yo, por ejemplo, arreglaron, pues vamos a ir y bla, 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 y con un caballo, y fue toda una aventura. Que el caballo, muy ansioso, porque Talí dice, bueno, vas a usar el caballo de mi papá, que es muy brioso. No era brioso, sino mal educado, muy consentido. Entonces no obedecía, no hacía caso y todo eso. Y digo, ándale Dios, entonces para mi tamaño ya me diste algo que yo tengo que entender aquí, que no entiende. Si le hablas bonito, si así nomás con la rienda aquí. Entonces, pum, y el caballo quiere rebasar otro caballo cruzando el río y cae en un hoyo porque el río daba una curva y el agua escarba en la arena y grava. Entonces, pum, así, junto al caballo, o sea, dije, yo me quito porque si él se cae de lado y quedo debajo del agua y en lo que él se para, pues ya me hizo pedazos. Y algunos dicen, por eso yo no monto caballos. No, o sea, no había un peligro realmente, pero sí fue una aventura y literal como películas y caricaturas, quitar la bota y un litro de agua, quitar la otra bota y un litro de agua y seguir el día así empapadísimo, echó a perder una camisa, un cinturón, bueno, así. Pero fue una gran aventura. Pero al iniciar el día, y más porque, no, pues el caballo de mi papá es muy brioso. Entonces me acerco, quito el sombrero y hago así. Pero como no mirando al caballo, no confrontación, simplemente así, y el caballo así. Este pelón sí se baña. Entonces me acerco otra vez y me pongo el sombrero y dice, ándale. Sí, vaquero, ok. Entonces así, que huela mi mano y la hago así. Luego me hago un poco así en su costado, simplemente dejándole sentir un poco mi peso. Y luego me quito. El caballo, eso es su instinto, hace esto. Y digo, ¿cómo vamos a estar hoy, bien o no? Y no sabiendo ni él ni yo qué aventura íbamos a tener, ¿no? Pero, o sea, así. Entonces, realmente haciendo un enlace, ¿qué es lo que Jesús hizo con el Sermón del Monte? Sanando enfermos, echando fuera demonios. ¿Qué es lo que Jesús hace con dormido en la barca durante una tormenta? Y les está dejando saber eso. Está dejando que vean qué es lo que Jesús hace. Cuando traen a la mujer adúltera, querían ver qué es lo que Él haría. ¿Ok? Entonces es importante ver eso. Pero al hacer estas cosas, hizo un espacio de confianza junto a Él. Entonces cuando Jacobo y Juan dicen, porque un pueblo de samaritanos no los quiso recibir porque iban rumbo a Jerusalén y por la enemistad y todo eso. Entonces, Jacobo y Juan, muy así. Juan, el apóstol Juan, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma? O sea, bueno, entonces quítense. Así nos van a responder, ahí les va. Entonces Jesús dice, no saben de qué espíritu son. Sí les regañó. Cuando Pedro corta la oreja del esclavo o el siervo del sumo sacerdote, dice, guarda tu espada. La copa que el Padre me da, la voy a beber. Entonces, otra vez, como que ellos así. Porque no, o sea, Jesús embonaba con la humanidad, pero de repente hay algo que para seguir, como seguir embonando, tenemos que hacer un escalón arriba y luego otro escalón arriba. Y así saber volver la mejilla, saber caminar otra milla más, saber orar por nuestros enemigos y por los que nos ultrajan, saber tener hambre y sed de justicia y no quedarnos satisfechos. Y no tener respuesta pronta a esa sed. Saber que bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿de qué sirves como Salvador si me dejas en mi llanto? ¿Ok? Entonces, todo eso y así. Y como Rolando con esos perros, que no sé si tengan realmente remedio o salvación. ¿Ok? Pero esos perros, o sea, así los hay. Con la persona que sabe, y la voz y la mano, así, ahí están los perros, todos educadísimos. O sea, parece que fueron así de fashion, así a veranda, dieron la vuelta y todo. Y toda la grosería que gritan cuando pasa alguien con un perro, no, claro que no. Alabado sea Dios, somos perros cristianos, no seríamos capaces. O sea, vi eso y digo, sí, entonces sí necesitamos eso, que por esas grandes y preciosas promesas podamos llegar a ser participantes y empezar a no solo recibir, sino a usar la misma misericordia que hemos recibido. No solo recibir el amor de Dios, sino también usar el amor de Dios. No solo recibir el perdón de Dios, sino también dar ese perdón y ser como Él. Claro, que rara la vez, así como somos, y vamos a ser honestos, así como somos, o sea, como cristianos, queriendo ser cada día más como Jesucristo, o sea, rara la vez nos vas a ver así todo, arreglado, sin tener la oreja al revés, sin estar así como espuma en la boca por tan enojado y grosero el perro, o sea, sino así, hola, buenos días, o sea, ¿cómo? Pero Dios lo hace y está haciéndolo. Ok, entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo necesito en este mundo, la vida y la piedad nos han sido dadas. Y es un interesante estudio con tu Biblia o con tu celular, si tienes una app, empieza a buscar todos, todo, toda, todas. y sobre todo esta frase, todas las cosas. Y lo que dice la Biblia acerca de todas las cosas. Y una vez aparece la frase de Jacob, después de todo que José no aparece, cree que está muerto, y ora Benjamín, y ora Simeón, o sea, todo está así. Y Jacob dice, todas las cosas van en mi contra. Estaba equivocado, pero es natural en una vida como la que él vivió, decir, si todas las cosas van en mi contra. Entonces imagina cuando llegan a decir, José está vivo, está actuando en representación al faraón de Egipto y nos llama, nos invita y nos va a sustentar en esta hambruna. Y Jacob así, casi se muere con la noticia. Dice, ok, voy a ir a ver a mi hijo y luego muero, aunque sea el día después, pero voy a ir a ver a mi hijo. Entonces, pensando en todo eso, y José, Jacob, no sabiendo, no todas las cosas van en tu contra, Jacob. El Dios de Israel, el Dios tuyo, te prometió algo. No te dejaré hasta que haya acabado todo lo que te he prometido. Y tú y yo, pero ¿por dónde tuvo que pasar? Pero Jacob, que era deshonesto, manipulador, aprovechado, ladrón, etcétera. Jacob, así, aprendió, aunque Dios le dejó cojo, aprendió a caminar derecho. No te dejaré, Jacob, hasta que haya acabado todo esto. Entonces necesito ver eso. Entonces aquí podemos tomar esta promesa que Dios le dio cuando iba huyendo por su vida a Jacob y decir, bueno, no me dejarás, ¿verdad?, hasta que hayas acabado lo que me prometiste. Y hemos recibido grandes y preciosas promesas, y así empezar Dios a hacernos, pues no bailar como en TV Azteca, en un show, pero bailar aunque sea como un caballo, no muy con mucha gracia, pero pues lo que estamos haciendo cuando hacemos como Jesucristo es algo tan ajeno a nosotros, que aunque lo hagas torpemente, sí causa comentario, sí llama la atención. Entonces, cuando amas, aunque sea un poco como Jesucristo, perdonas, no totalmente, pero hasta donde has podido, cuando haces eso un poco, como que la gente dice, ¿pero cómo lo hace? Porque este burro, ¿cómo va a poder hacer eso? Exacto. Entonces, vemos en eso la mano de Dios moviendo. Y dice, sigue diciendo versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero si no has huido, sí se te complica más. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y por eso todos fuimos como diagramando y marcando, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ociosos es como un terreno baldío, ahí está y no sirve de nada. O sea, pagan el impuesto predial y si tiene algo por ahí tienen que pagar banqueta, calle, obras públicas, servicio de agua potable, aunque ni siquiera haya medidor, pero todo, o sea, estás ahí aunque no te da ni siquiera un pedazo de pasote que creció de pura sorpresa en el terreno baldío, es baldío. Entonces, no os dejarán, dice, estas cosas abundando en nosotros, no nos dejarán como terreno baldío. Y dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, agregar esto, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. O sea, ¿por qué no voy a querer estas cosas en mi vida? Desde que yo me acuerdo de niño, me gritaban que eso es lo que me hace falta. ¿Qué? Maestros, familiares, mis hermanos mayores, todos así que eso es lo que me hace falta. Y Dios dice, sí, yo lo tengo y te lo doy. ¿Qué entonces qué voy a hacer? el que no tiene, ok, puedes no quedar sin fruto ni como terreno baldío. Dice, el que no tiene, versículo 9, estas cosas. Si hay una alternativa siempre a lo que Dios manda o lo que Dios ofrece. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, entonces muy corta, miope. O sea que tienes que leer tu Biblia así. Y aún así, aunque de cerca, porque estás tan así para poder ver las letras, que ya no puedes ver lo que está diciendo. Entonces necesito poder así, como tener un cuadro un poco más amplio para ver más completo qué es lo que Dios está haciendo. Y la Biblia es esa ventana, es esa pantalla que nos abre más la vista. Y entonces dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En ese momento, cuando tú dijiste, Dios, perdóname, que soy pecador, por favor, ahora sí, pediste bonito, rogabas, hasta mejor con lágrimas y todo, y palpitaba tu corazón porque dices, estoy mal, estoy mal. Entonces así, y te olvidaste, si Dios, cuando fuimos enemigos, Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora? Por su Hijo seremos salvos de la ira. Entonces, te has olvidado de eso. Si no estás progresando, si no estás añadiendo a tu fe, si no estás viendo fruto en tu vida, si tu vida todavía es como un terreno baldío, estará muy bien y cada ciertos meses, entonces mandas a alguien y con machete va quitando la hierba y la deja así, pero no deja de ser baldío ese terreno, ya no se ve tan feo. Alguien que levante basura porque no falta quien echa, así termina un elote y pues ahí lo avienta y demás, y, o sea, sí, pero no deja de ser lo que es hasta que alguien lo cultive, que saque piedras, que lo empareje y que siembre algo ahí y que lo cuide así. Siempre va a ser un terreno baldío y no está dando nada a cambio de todo lo que le tienen que dar a ese terreno baldío para que no lo adjudiquen a otro. Más entre nos, así se hizo de este terreno. El dueño pues estaba abandonado, quedaron muchos predios olvidados y abandonados después del sismo del 85, entonces simplemente pues no es de nadie, nadie responde, entonces vas y pones a corriente todo lo que es obras públicas, gastos, banqueta, cae, todo lo que los rezagos y recargos lo pones al día y pides adjudicación. Pero entonces, ¿qué hizo Dios con un terreno baldío? Lo puso al día, pagó lo que era el adeudo anterior y luego lo pasa a su nombre. Y así aparece en el registro de propiedad. Entonces, pero así nos dejó, ya que nos hizo suyos, así nos dejó. No, sembró y está cosechando. Entonces, importante ver eso para nosotros. Entonces, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, algo importante con eso es que realmente gran parte de lo que está diciendo Pedro en toda esta carta es recuerda, 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 no se te olvide, no se te olvide. Porque él sabe, él está bajo sentencia de muerte y será lenta la burocracia romana, pero sí se acuerda de ti. Y van a llegar por él y sacarle, y en su caso, como no era ciudadano romano, a ser crucificado como criminal y puesto como ejemplo. Y qué chistoso que Pedro, que no era buen ejemplo para nosotros, porque hablador, bocón, impetuoso, cobarde, traiciona a Jesús, o sea, no es ejemplo para nosotros, y al final, ejemplo. Entonces ten ánimo. Un día podría ser ejemplo, que alguien puede decir, bueno, si él, entonces yo. Entonces seguimos leyendo, pero ten en mente, mientras estudiamos estos domingos lo que es Segunda de Pedro, que cuánto es recuerda, 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 no se te olvide, no se te olvide, que tengas memoria de eso. Es importante porque eso es lo que nos ubica. Y hace rato dijeron, ¿no?, cantando, que alguien que puede recordar es una persona agradecida con Dios. Es cuando se nos olvida algo, que empezamos a estar perturbados, con miedo, con frustración o algo así, porque nos hemos olvidado por dónde nos ha traído, que cuando fuimos enemigos fuimos reconciliados. ¿Cuánto más ahora? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando éramos débiles, Dios dio a su Hijo. Entonces dices, no, pues ahora, o sea, tengo que esperar más de Él, no menos. ¿Okay? Muy importante. Entonces, dice, okay, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Entonces tienes que ir a un buen oculista. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ponte nomás a pensar. Y algunos dicen, bueno, no son tan antiguos. Ok, joven. Algunos aquí sí podemos recordar de antigüedad cuando recordamos aquellos tiempos. Pero piensa, y no es para hacerte doler, pero piensa en lo que más te da vergüenza hoy recordar. Y te lo lavó con su sangre, en agonía. Y dijo, al final consumado es. No hay más, no necesita. Entonces podemos poner tu jabón Tepeyac, lo puedes hacer así, lo puedes colgar en el tendedero en el sol para quitar las manchas. Y Dios nomás dice, ¿quieres saber cómo eso realmente se arregla? Entonces piensa en eso, no se te olvide. Realmente, o sea, ¿con qué brazo te sacó y te lavó? ¿Okay? No se te olvide. Porque entonces puedes ser una mujer agradecida, un hombre agradecido. Y ¿sabes qué? Siempre caes mejor así, la neta. ¿Okay? Entonces un mal agradecido cae mal a todos. Entonces, pues no vayas a caer mal. Entonces aprende gratitud. Entonces, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, o sea, si captas esto, entonces échale más, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y ve, esas palabras son parecidas, pero no iguales, no son sinónimos. Elección es que Dios nos escoja, y elección tiene que ver con, la palabra en griego es llamarte, es decir, como Jesús, Lázaro, ven fuera. Si hubiera dicho nomás ven fuera, pues cuánto más sepulcros había. Puros zombies caminando esa tarde, ¿no? Entonces tienes que estar pensando, Lázaro, ven fuera. ¿Sabe tu nombre? ¿Y sabe en qué sepulcro estás? Entonces acuérdate de eso. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, una cosa es que te diga por nombre, y otra cosa es que entre muchas opciones diga esto. O sea, teniendo Jesús entre todos los interesados que fueron a bautizarse en el Jordán con Juan Bautista, bautismo de arrepentimiento, sí, yo soy pecador, no tengo remedio, si Dios no me perdona. Ok, entre todas esas multitudes, escoge a Pedro. Que no era muy buena elección, ¿eh? Y, o sea, cuando resulta que no, esto ya está tocado, entonces ya no hay garantía de fábrica, porque está ya hicieron algo ahí. Entonces, así, o sea, no le conviene. Y Jesús dice eso. ¿Por qué? Juan capítulo 6 dijo cosas que algunos en las multitudes que le seguían, algunos decían, pero eso es muy duro. A mí no me late, como que no me entra eso. Y se apartaron, dejaron de seguirle. Y se decían discípulos. Entonces Jesús vuelve con los 12, y ahí están, y Judas. Porque ahí están, y dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Jesús hablando no como Dios, sino como hombre. ¿Jesús también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a quién? O sea, así hablamos los hombres. ¿Pero a dónde? O sea, manque sea tú. Manque sea con este burro. O sea, al menos no come tanto zacate. O sea, ¿a dónde iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús así. Ay, Pedro, ¿cómo eres tan elocuente? no os he escogido, no os he escogido. Y él sintiendo, oró toda la noche, el padre le dijo quién, y los fue, y dice, Judas, sígueme. Okay, es importante ver eso, les he escogido a los doce, y uno es diablo. Lo sabía, y lo escogió, y siempre así, siéntate Judas, amiguito, así, siempre. Nadie sospechaba que Jesús sabía esto de Judas. Entonces tú estás con un miedo de que se te descubra. Jesús ya lo sabe. Y supo de Pedro también. Y Pedro jactancioso. No, estas nenas sí te dejan, pero yo no te dejo, aunque me muera contigo. Y dice Jesús, mira, ni siquiera va a acabar el turno de la noche. O sea, no vamos a llegar ni siquiera a las 3 de la mañana, Pedro, y el gallo va a cantar y tú ya tendrás esto como tu tema. 3 veces me negarás. Entonces tenemos que recordar también con quién estamos tratando. Haciendo firme vuestra vocación y elección. O sea, demuestra eso, demuéstralo. Demuestra que has oído, demuestra que has leído, demuestra que has entendido. Demuestra que sabes lo que es perdón de Dios. Demuestra que sabes lo que es despertar en la mañana con su misericordia. Demuestra eso, hazlo firme, hazlo evidente. En tiempo de los pioneros ya se estaba acabando un poco donde podían fincar. Entonces, lo que era un territorio, Oklahoma, hicieron esto. Entonces pusieron, y todos los interesados tenían que apuntarse para que hubiera un registro, porque tienes tu número. Entonces tenían así una mochila de estacas y un martillo, estacas con su número. Entonces estaban todo en el borde del estado de Oklahoma. O sea, imagínate, eso no es chiquito. Estaban así. Entonces a tal hora, entonces en muchos lados había oficiales y ¡pum! Pistolazo. ¡Puf! Y entonces a correr, si tenían caballo así, a correr y correr y correr y correr y empezar a echar estacas. Y todo lo que tú puedes rodear de tus estacas con tus números, ya. Procurad hacer firme tu vocación y tu elección. O sea, haz tu territorio en Cristo. Esto es lo que he aprendido, eso es lo que he caminado. Cuando Dios lleva a Abraham a la tierra prometida y dice, ahora, todo esto te daré, pero sube al norte y sur. O sea, conócelo desde este límite, ve al mar Mediterráneo, ve al río Jordán, mira allá hasta el Eufrates y la frontera con Siria, ve hasta allá todo eso, sube en las montañas, camina todo esto, porque todo lo que tú puedes caminar, yo te lo estoy prometiendo. ¿Ok? Haz firme eso, camina en estas cosas, o sea, haz lo tuyo caminando ahí, conociéndolo, teniendo interacción con el entorno de fe y de promesa y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tienes que familiarizarte con su misericordia. Si vamos a añadir a nuestra fe conocimiento, si vamos a añadir a nuestra fe dominio propio, procura, hazlo. Demuestra, saca una estaca aquí, pum, 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 aquí. Entonces corro unos 10 metros así. Unos están haciendo así y se les acaban las estacas y apenas hicieron suficiente para enterrarse. Pero entonces tienes que decir, no, corre esto así, 20 pasos así, 20 zancadas, otra estaca, 20 estacas y otra. Pero no quieres un pasillo, entonces corre para allá, haz un cuadro grande, porque necesitas dónde tener ganado, dónde poner tus pollos, dónde hacer una casa. Tienes que ver dónde va a haber agua aquí. Entonces tenían que saber a qué iban también. Entonces, ¿a qué vamos? A un reino, a una casa, que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay espacio para todos. Pero entonces, manda a tu amiga con su pashmina que te aparte toda una fila de sillas. O sea, aparta tu lugar, o sea, demuestra que tienes los planes de ir. De estar ahí. Vive como alguien que ya estás así teniendo tu vestido de boda Y tienes que llegar así con algo festivo. No puedes llegar con lo que tú te metes debajo de un coche como mecánico. Tienes que llegar así como sabiendo en dónde estoy. Entonces, una boda, voy a llegar como tal. Y voy a llegar con flores aquí y con un collar de flores. Y voy a llegar con un regalo y voy a llegar con una sonrisa para no echar mala suerte a los novios. O sea, voy a llegar a lo que sé que es esto, es la boda del Cordero. Vive entonces como alguien que esto está en un día para nosotros, vamos a voltear y escuchar nuestro nombre y ahí está la puerta. Pues vive así, vive como alguien que así en cualquier momento esto ya se resuelve y aparta ese espacio. Entonces, dice, porque haciendo estas cosas, que es una lista un poco larga, pero haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y también eso sería muy bonito, ¿verdad? No caer. Porque si hemos visto, pues cualquiera puede ser torpe. Olvidadizo, eso no nos cuesta nada. Ser torpe no nos cuesta. Hablar de más no nos cuesta. Ser miedoso no nos cuesta. Igual sacar el pecho y ser bravucón no nos cuesta. Pero hacer esto sí nos va a costar, pero no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros, otra vez recuerda, es su énfasis aquí, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Entonces, ¿cuántos de ustedes me han escuchado ya cuántas veces en 18 años y lo que va para 19 decir, gracia de Dios para conocer la paz de Dios? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Pero conoces su gracia? ¿O lo estás dejando para un día especial o qué? Que si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Plural en hebreo es sobreabundancia, río y río, ríos. Por eso Elohim no es Dios nada más, sino el que rebasa todo, es el Dios trascendente, es el Dios infinito y eterno, y que nos habla. Entonces Agar está en el desierto muriendo de sed y todo eso, y con su hijo, y así, diciendo, no, pues así, y Dios le habla, y ve un pozo, y Dios dice, ve, y bebe agua. Entonces dice, ese pozo tiene un nombre, el viviente que me ve. Porque los dioses de Agar hasta entonces, desde Egipto, eran dioses muertos que te ven y no ven nada. Y no te conocen y no te reconocen y no te responden. Entonces este ni le dije y me responde. Es el viviente que me ve. ¿Lo conoces? Entonces, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Qué aburrido, ¿verdad? Y siempre voy a estar diciendo, son pilares, son las estacas de nuestra fe y marcando el perímetro de todo eso, y en todo eso podemos caminar y ser hombres y mujeres libres. O sea, y no dejaré de decir, mira, este número corresponde al territorio que Dios nos da. Entonces, todo esto camina y defiéndelo. Si pasa un apache, córrelo. Si pasa un puma, mátalo y me traes el cuero, porque hacemos un tapete aquí. O sea, ¿qué es lo que, o sea, esto nos corresponde? Tenemos que defenderlo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que y tendremos vecinos y tenemos que decir, hola vecino. O sea, tenemos que ser gente dentro de ese territorio que es la fe cristiana. Y algunos van a decir, aquí estamos en tinieblas y ellos en luz. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo lo van a preguntar si no hay algo que puedan ver? Entonces seguimos tratando de hacerlo, descargarlo, asimilarlo y vivir algo así. Entonces no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero aún así lo voy a seguir diciendo, ¿va? Entonces, acostúmbrate. Ya otros ya se tuvieron que acostumbrar. Este vato no va a cambiar, no. Bien o mal, así soy. Entonces, tengo por justo. En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mira cómo se expresa Pedro. En breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Acuérdate, Juan 21. Restaurando a Pedro. Tres veces le pregunta, ¿me amas? Porque tres veces Pedro lo negó. Y al final negó con groserías que lo conocía. Entonces tres veces le pregunta y Pedro dice sí, pero al final dice, admite Pedro, porque cambia el verbo. ¿Me amas con amor sacrificial que no hay límite? Bueno, te quiero. O sea, ya en el griego original la conversación es penosa, porque Pedro contesta muy bruto. Bueno, te quiero. ¿Qué más quieres, no? Pero ¿me amas más que ellos me aman? Te quiero. ¿Qué más quieres? Pero ¿me quieres? Y el verbo es ser amigos. Pero en verdad somos amigos. Y delante de sus compañeros, Pedro está así. Mal momento. Sí. Sí, soy tu amigo. Pero Pedro tuvo que reconocer, y no soy buen amigo tuyo, no soy bueno. Dice, ok, cuando eras joven tú hacías lo que querías, ¿no? A la hora que tú lo quieres hacer, si quieres echar la red de este lado del barco, de este lado, o sea, tú lo haces como tú quieres, nadie te manda. Tú ya eres señor, ¿no? Si ya lo haces. Pero cuando ya seas viejo, te van a llevar a donde no quieres. Y Juan inserta el comentario en el Evangelio de Juan. Y esto dijo Jesús, dando a entender de qué muerte le iba a glorificar. Cómo Jesús iba a ser glorificado por la muerte de Pedro, que lo negó. Y habiendo dicho esto, dice, sígueme. Entonces le recordó tres veces que le negó. Y una vez le recordó que ya te había dicho, sígueme. Y ya lo habías hecho. Y lo restaura. Y lo reanuda y retoma la amistad y retoma el discipulado con este hombre falloso, Pedro. Entonces es importante ver eso, y Pedro está diciendo, en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cómo sería estar al final de decir, quizás lo más duro para mí todavía está adelante, morir como Él? En una cruz, y no abrir mi boca, y no maldecir, y no quejarme, o sea, todo, pero Pedro es que, en ese momento no lo vas a juntar, pero Pedro lo venía añadiendo a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, así fue añadiendo a su fe para por fin coronar su fe con ágape, con amor, y poder morir por Jesús de la mejor manera, como caballero, con gracia, con hermosura, todo en orden, con su porte, con su mirada, con su semblante y todo a hacerlo. Y hasta según se dice que solicitó que mejor lo crucificaran al revés, cabeza abajo, porque no era digno. Entonces ya estamos exigiendo cosas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué eres así? ¡Qué bruto eres, Dios! O sea, óyete como oras y luego ves a Pedro, no soy digno. Y los soldados, es que Señor, esto tarda días para que ellos murieron el mismo día porque lo aceleraron y Jesús entregó el Espíritu. Pero entonces, ahora sí, don Pedro, esto tarda días. Van a ver moscas y cuervos. No, sí, no soy digno. Hasta el último. No soy digno. No soy digno de que Él se acuerde de mí. Pero sí se acuerda, porque dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, no se olvidó. Y Pedro entonces ya está al final, en su vejez, diciendo, ajá, no se olvidó. Y aquí estoy recordando también. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros, y partida aquí es éxodo, es salir de Egipto para ser libre. Es salir y cruzar el Mar Rojo, que es emblema de muerte y sepultura. Salir de esto y ser libre. Mi partida, mi éxodo, se acerca. Y vosotros entonces podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y probablemente Marcos estaba tomando la dictación. Luego hicieron copias y luego hicieron copias de copias y difundieron así. Nosotros ahora ya en la modernidad hacemos copy-paste y lo ponemos en WhatsApp o algo así, mandamos a miles a algún comunicado. Eso era con cuidado, pero imagínate los que estaban copiando y diciendo, no tienes que faltar, no tienes que saltar, no tienes que resumir, no tienes que abreviar, copia exacta de lo que se escribió. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos reduciendo la compasión de Dios hacia nosotros, porque es su compasión. ¿De acuerdo? Y así va el resto de la epístola. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y siempre, como segunda de Pedro, así es segunda de Timoteo. Lo que un hombre escribe, movido por el Espíritu Santo, en sus últimos días, tiene mucho valor. Porque entonces ya se reduce, ambas cartas son más cortas, se reduce a lo que es muy, muy esencial. Entonces, si le ponemos más atención, estamos trayendo lo muy condensado, muy destilado, muy puro y intenso, lo que Dios nos quiere decir. ¿Va? Vamos a ponernos en pie. Señor, te pedimos así, estudiando esta carta de Pedro a los que estaban en la dispersión, sabiendo que ellos enfrentaban peligros y mentiras y falsos maestros y demás, enfrentaban amenazas y se podían agüitar como cualquiera le sucede. Y escribe estas cosas para que puedan recordar siempre. Y entonces lo tomamos muy a pecho, Señor, que esto es para que yo pueda recordar siempre estas cosas. Entonces te pedimos, Señor, que así como nos has dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, y tu gloria y excelencia han logrado eso, Señor, no tu negligencia porque no tienes, no tu pereza porque no tienes, sino tu gloria y excelencia nos han dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad y a través de grandes y preciosas promesas, con una fe igualmente preciosa que la de Pedro, que vemos que sí, esa fe añeja que él desarrolló, sí, sí, pasa cualquier cateo. Entonces, Señor, queremos ver en nuestra vida esto, no quedar baldíos, sino dando fruto, no quedar miopes, sino viendo claramente, no quedar ciegos, sino mirando aún lejos. No olvidarnos, Señor, de qué es lo que tú has hecho para traernos a este día y recordar siempre lo que has prometido. Entonces, Señor, te pedimos todas estas cosas, que es un buen pedir esto. Pero sí nos acordamos cómo nos purificaste de nuestros antiguos pecados. Y sabemos que tampoco te has olvidado. Te damos gracias, Señor, porque con tu brazo fuerte nos sacaste de las tinieblas a tu luz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.